Dos horas con la actualidad. Un repaso por toda la actividad musical de Argentina y del mundo. Idea y conducción, Boris.
Yo creo que desde Mary Poppins que no se ve alguien que vaya con su super bicicleta por la ciudad como nuestra operadora Natalia Bravo. Y la primera dice, quiero saber qué sucede, ¿viste? El pueblo quiere saber qué es lo sucede. Y mira, acá está todo el equipo. Acá está todo el equipo. Margarita Celarayán, bienvenida. Hoy te estoy robando bastante, ¿no?
¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes a vos, Clara, y también a nuestro otro compañero acá en la mesa, ¿no?
Coordinadora de Nacional Clásica, muy elogiada hoy en la presentación de la temporada 2025 en el Teatro Colón. Querido Santiago Giordano, ya esto es un robo a manos armadas, pero es muy importante que compartamos un día como hoy.
¿Vos crees? No, buen día a todos. Sí, sí, hoy es un día de anuncios.
Sí.
El Teatro Colón anunció una nueva temporada. Eso ya es para celebrar.
¿Y vamos a ir desmenuzando? Antes que termine el año.
Claro, sí, estamos en diciembre, según, y es el momento también para hacer esa
tradición,
clase de anuncios.
¿No?
Sí, en general se viene cumpliendo, ¿no? En los últimos tiempos, el hecho de anunciar a fin de año, antes de que termine el año, lo que será la temporada, aunque por supuesto ya vamos a entrar en los detalles, pero en este caso, siendo que las nuevas autoridades asumieron hace muy poco tiempo, se anticipó una serie de lineamientos que serían los principales de la programación, y los detalles se van a brindar más adelante, aparentemente en marzo, según dijeron, ¿no? O antes de que comience formalmente la temporada.
¿Puede ser 2 de febrero? ¿Puede ser que esté más completa la grilla?
Y sí, también.
¿Puede ser?
O medio vago, en febrero.
Exacto, ¿no? Sí.
La temporada empieza en marzo.
En marzo, ¿no? En marzo dijeron que el 8 de marzo.
Con la ida.
En realidad, antes, fuera de sede, para ver un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires el 8 de marzo por el Día de la Mujer.
En el Puente de la
Mujer. Y con Aida comenzará la temporada oficial en el teatro. Exactamente.
Ahora que saludo a Clarita Liz. ¿Cómo estás, mi compañera en la locución? Estamos con todos los chismes, ¿viste? Por eso estamos a full. Y hay dos particularidades que me gustaría que ustedes nos cuenten, Santiago Giordano, Margarita Celarayán. Es la forma novedosa en el tipo de dirección, muy discutida en América, porque pasa en algunos teatros del mundo, por decir, en el Bellas Artes de México y sobre Montevideo, seguro que sucede, que hay diferentes directores. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque son personas muy prestigiosas.
No es, como decías, no es un modelo de gestión novedoso. Porque
Buenos Aires.
Buenos Aires sí, digamos, pero es un modelo que existe en otras partes del mundo.
Y
la novedad es que no hay una dirección artística, no hay una dirección general y una dirección artística que trabajen de manera conjunta, y direcciones de áreas que dependan de la dirección artística, sino que acá cada área, digamos, o por lo menos lo que señalan es que pretenden que cada área tenga su relevancia, tenga la misma relevancia, digamos. Habrá que ver cómo funciona en el caso de un teatro como el Colón, que es un teatro de grandes dimensiones, con muchísima capacidad de producción. Así que habrá que ver cómo funciona esa dinámica de gestión que se propone a partir de esta etapa, ¿no?
Grieco, el director general del Colón, hablaba de un equipo de liderazgos compartidos, ¿no? Y sí, es cierto, puede servir para agilizar ciertas cuestiones, pero también, bueno, depende cómo esos liderazgos van dialogando entre ellos, porque al final de cuentas, el Colón es una casa, digamos, ¿no? Y hay que mantener la armonía, digamos, y respetar un poco los espacios de todos.
Claro, es probable que esa decisión tenga bastante que ver con el anuncio inicial, que fue de Gerardo Grieco con la dirección general, y Julio Boca como responsable artístico. Al principio parecía que Julio Boca iba a ser el responsable artístico del teatro, pero luego se confirmó que su cargo va a ser como director del ballet estable, lo cual es mucho más razonable que lo que se suponía inicialmente. Y estando Julio Boca, es obvio que es una figura, por supuesto, de muchísimo peso y que va a querer darle al ballet estable una relevancia que no siempre tuvo, ¿no?, a lo largo de los años y las gestiones. Entonces, eso también lleva a que, bueno, haya que equilibrar, ¿no?, los liderazgos y los espacios de cada una de las áreas del teatro.
Claro, es decir, concretamente cada área, ópera, tiene un director.
Exacto, que es Andrés Rodríguez. Claro,
música, digamos, la filarmónica.
Exacto, y la parte otros de conciertos. Aspectos.
Tiene otro director, Gustavo Mozzi, y el ballet,
A Julio Boca.
También el CTC, también otros espacios tienen sus directores, pero hoy la presentación, lo que es la tradicional presentación de la temporada, se centró en la temporada de abono.
Exactamente, se centró
ópera, en ópera, ballet y concierto.
Tal cual.
Quiero aprovecharte, Margarita, perdón que te robé la oficina, estás con muchísimo trabajo en Clásica, pero pude hablar con Nadia Mujica, que es una ex bailarina, ¿no? Ya se retiró,
ex primera,
¿no?,
bailarina del Teatro Colón, sí. Y actualmente, si no me equivoco, es la maestra principal residente del ballet estable.
Ahí está.
A partir de esta nueva gestión.
Algo un poquito incómodo, pero me parece que di una puntita de interés de lo que se viene con respecto a Julio Boca 2024. El mismo Julio Boca, uno de los más grandes bailarines de la historia, eso lo sabemos todos, cuando asume como director del ballet en el Sodre, justamente con el actual director nuestro, Gerardo Grieco, dio un vuelco fundamental, fundamental, pero que incluía algo que aquí, justamente Nadia Mujica, tuvo problemas con Paloma Herrera. Si vos, a una bailarina, esto es textual, no es que me den un chimento, si a una bailarina, porque en el transcurso de los ensayos aumentó 124 gramos, la despedís del elenco y traes una étoile de Francia, significa que estamos corriendo algo parecido de lo que vivió con Paloma Herrera. Por ese es el nivel de excelencia que te enseñan en el American Ballet, ¿no? Acá no son seres humanos, son perfectos elementos de conjunto. Y justamente me aclaró, porque justo ella lo presentó, porque el problema lo tuvo con Nadia Mujica, y me dice, mira, si querés lo podés contar. Lo primero que se le planteó a Julio Boca es eso. Y dice, quiero aclararles, eso fue la respuesta a Julio Boca, que creo que da lugar, no sé ustedes cómo lo interpretan, dice, no se olviden que yo soy argentino. No se olviden que yo soy argentino y estoy en el teatro que me vio nacer. Así que hay un, porque digamos, sería donde más rompe, ¿no? Donde estamos hablando, por un lado la discriminación y por el otro lado la perfección. Que es,
¿qué es lo primero que le aclararon?
Que acá estamos en un lugar, no, si va a ser ese tipo de, digamos, de discriminación. Por eso de eso
también. O sea, si va a poner exigencia en 100
exacto,
gramos más o 100 gramos
dice
menos.
Dice que eso no va a ser tan estricto. Dice que hay que, de aquí a que se llegue a ese punto, se necesita pasar por un periodo muy grande. Por eso él, con sus colaboradores, asumen un cambio grande, como también después vamos a comentar con la Orquesta Filarmónica. Uh-huh. Que da lugar a, bueno, se entiende que es un proceso, por lo menos 2025, ¿no? Que creo que es importante. Margarita, vos que conocés muy bien de todo esto, has estudiado ballet, has estudiado, conocés todas las disciplinas antes de llegar a gestión, ¿no? Y esa dicotomía, ¿no?, del ser humano versus la perfección.
Sí, bueno, es una búsqueda permanente y bueno, y está en los directivos, por supuesto, encontrar esos equilibrios y no caer en injusticias, ¿no? Porque en el pasado se ha relegado, por ejemplo, a figuras importantes del ballet estable por diversas cuestiones que no tenían que ver con lo artístico. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta nueva etapa. Pero por lo pronto, como decíamos antes, hoy se anunciaron los lineamientos principales de lo que serían los tres abonos de la programación, ¿no? La temporada lírica, la temporada de ballet y la temporada de la Filarmónica de Buenos Aires, con los títulos principales, los directores en cada uno de los casos, todavía sin los detalles de los elencos. Aunque durante la presentación se anticiparon algunos nombres, pero todo eso, como también decíamos hace un ratito, se va a detallar en el mes de febrero seguramente. Y el énfasis que pusieron en este anuncio, durante este anuncio, es que el eje de la programación de 2025 tiene que ver con la celebración por el centenario de los cuerpos estables. Y también por eso señalaban que el énfasis de la programación va a estar en estos ejes, ¿no? En la ópera, en los conciertos de la Filarmónica de Buenos Aires y en la temporada del ballet estable.
¿Podemos empezar a tirar algunos títulos?
Sí, claro, hay más, que decirlo.
Más sabroso.
Es lo que todo el mundo está esperando. Todo, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde vas a estar el 9 de marzo, Santiago Giordano?
¿Qué día cae?
Domingo.
Domingo, eso es domingo. Otro, mira,
cae domingo, o sea que el sábado en el Puente de la Mujer se abre con Filarmónica. Uh-huh. Sí. Dijo, bueno, no está en el programa, por supuesto, pero a la ministra Gabriela Ricardes le interesaba mucho hacer ese hincapié de ese fin de semana inicial de la temporada, ¿no?
Está bien. El comienzo va a ser entonces el 9 de marzo.
El 9 de marzo con Aída.
Con Aída, que es un título que involucra justamente la participación de todos los cuerpos estables, así que por eso dicen que lo eligieron para abrir la temporada.
Claro, ahí está la orquesta, está el coro, está el ballet.
Así es.
Y se retoma además una puesta histórica, ya retomada alguna vez, que sí, es la de Oswald, ¿no?
Claro, que es la apuesta que se viene reponiendo todas las últimas veces que se pudo ver ahí en el Teatro Colón, ¿no?
Y además aclarar que viene uno de los más grandes directores italianos, amigo de la casa, Stefano Ranzani, ¿no? Que ya nos acompañó en Macbeth, en la famosa Fedora, que unía a Plácido Domingo, Mirella Freni y Sheryl Miles, aunque parezca mentira, tres de los ídolos, te cuento, de los ídolos de los años 60, 70 y 80, por primera vez juntos en un escenario fue en el Teatro Colón en 1999. Y
sí, no quería agregar un dato importante, van a ser 11 funciones.
Eso es algo realmente llamativo, ¿no? Porque venimos de temporadas con funciones más acotadas, si bien es cierto que en los últimos años se fue extendiendo la cantidad de funciones, más allá de lo que es la cantidad de funciones de abono, se fue expandiendo dependiendo de cada título.
Creo y eso que es una cuestión llamativa. Es una tendencia de esta temporada hacer más funciones, porque por ejemplo Billy Budd, que se pondrá en escena en julio, la ópera de Benjamin Britten, va a tener 8 funciones.
Así es.
Salen 8 funciones en una ópera de Benjamin Britten. Bueno, creo que este es un dato nuevo.
Sí, es un dato nuevo que, como decíamos, viene como continuación de una tendencia que empezó a implementarse hace ya algunos años, creo, si no me equivoco, con la gestión de María Victoria Alcaraz, y tiene que ver con la idea de optimizar todo el esfuerzo, claro, y toda la inversión que implica una producción de ópera, que es algo muy costoso y realmente siempre lo pensamos, ¿no? Semejante producción, semejante esfuerzo, semejante inversión para pocas funciones, parece poco razonable, ¿no?
Exacto. Entonces, uno recuerda de la temporada anterior, la del 22, la puesta de La ciudad ausente de Gandini, con funciones.
¿No? Claro, pero en esos casos, si no me equivoco, ¿era fuera de abono o era en abono? Era fuera de abono. Y cuando es fuera de abono es un riesgo enorme.
Claro.
Porque si no se venden entradas, tampoco funciona, ¿no?
También fue un riesgo algunos agregados de funciones, ¿no?
Claro, por eso siempre son esas cuestiones que desde la gestión hay que calcular con mucha precisión en qué casos realmente es conveniente agregar más funciones fuera del abono y en qué casos, lamentablemente, no. No, porque si no se venden las entradas, sí, tampoco funciona.
No obstante, ¿no? También, o sea, la idea de montar una ópera y hacer dos funciones es ya en sí un mal cálculo.
Es un mal cálculo, pero bueno, esa es una cuestión para discutir en otro momento.
Les propongo algo, vamos a escuchar 4 minutitos, así nomás, no sé, discútamelo por favor. Yo creo que para ser la gran protagonista de una ópera, la puede cantar en cualquier momento, entre medio de dos obras distintas. Puede decirle que no al Metropolitan porque no puede darse el lujo de faltar un mes a Europa. Los más grandes teatros del planeta, qué sé yo, la Scala de Milán, Covent Garden de Londres, la Arena de Verona todos los años, y encima vive a 10 cuadras. Ella es la más grande Aída de la actualidad, la uruguaya María José Siri, que bueno, nos costó mucho que nos diga que sí porque vía agente no tenía la confirmación, pero bueno, al mandar el video de Andrés Rodríguez podemos decirlo y nos autorizó justamente para que la escuchemos. ¿Escuchamos unos minutos de la más grande Aída del mundo?
Oh, patria mía, de la ópera Aída, como te decía Boris, de Giuseppe Verdi, en la voz de la soprano María José Siri, junto a la orquesta de la Arena di Verona, dirigida por Daniel Oren.
Thank you.
Giuseppe Verdi, o Patria Mía, de la ópera Aida, en la voz de la soprano María José Siri, junto a la orquesta de la Arena di Verona, dirigida por Daniel Oram.
Nacional Clásica 96.7.
Estás en 2 horas con la actualidad, Natalia Bravo en la operación técnica, Clarita Liz en la locución, quien te habla Boris, junto a mis compañeros Margarita Celarrayán y Santiago Giordano, que estamos presentando para todos ustedes la temporada 2025 del Teatro Colón. No dijimos el número para que se comuniquen con nosotros por alguna pregunta, lo que necesiten.
Pueden llamarnos al 11-5335-5367, como lo hizo Beatriz. No llamarnos, escribirnos a nuestro WhatsApp. Lo dije a la vieja usanza, nos escriben en el 5335-5367. Beatriz nos dice, Boris, me parece muy bien que haya más funciones de ópera. Y agrego, ¿por qué no hay más funciones de cada concierto, de la filarmónica, traer artistas de gran nivel y dar una sola función? Pregunta. Solo aquí, en la mayoría de los países del mundo, cada concierto se repite 2 o 3 veces seguidas. Por ejemplo, en España la orquesta toca viernes y sábado de noche y toca luego el domingo por la mañana. También lo he visto en esta modalidad en Estados Unidos y en Alemania. Nos manda cariños para todos, Beatriz Dubilansky.
Tiene razón, ¿eh?
Sí, eso también tiene mucho que ver con el hecho de que el Teatro Colón comparte, o sea, es la misma sede para muchísimas actividades, y en este caso estamos hablando de 3 cuerpos artísticos, 3 elencos estables, que cada uno tiene su programación, es decir, que todo el calendario del año está siempre ocupadísimo, ¿no?
No hay escenario disponible.
Y no, es muy complicado eso también, o sea, son un montón de factores.
Está Pero una eso. Repetición en la usina no vendría mal, ¿eh?
No, para nada, para nada. Pero, en fin, son cuestiones, decisiones de gestión.
Tiene razón, porque
también
en Brasil es sumo público el hecho de que en un lugar tan grande como en el auditorio del Estado de San Pablo, al hacer tantas funciones, dice que multiplicó muchísimo las posibilidades, porque viste que siempre llega medio tarde, entonces tenés más posibilidades de hacerlo. Pero es como decís vos, es una sala solita, ¿no?
Claro. Seguimos con los títulos de la temporada lírica.
Están previstas, entonces, según Andrés,
del 9
de marzo, ¿verdad? María José Siri, una de las más grandes artistas, Martín Muele, un gran tenor brasileño, y Daniela Barcelona, que sí nos confirmó recién, como Martín también, ya nos confirmó que están en el elenco.
¿Y Sicilia? No, digo, porque era otro de los nombres que andaba dando
vueltas.
Aparentemente,
vuelta. Porque te acuerdas cuando hicimos el homenaje a Puccini, la joven Marianela Sicilia, que además participó ese mismo día cuando estábamos acá, ella estaba haciendo un recital junto a Jonas Kaufmann y a Luciano,
bueno,
Ganchi.
Lo que te pregunté,
aparentemente.
¿Dónde está en Aida?
No, en Aida no, es el segundo elenco de Traviata.
Ah, bueno, sigamos, no nos vayamos por las ramas,
por los
no
chismes,
más.
Por los chismes.
No terminamos más. Sigamos
por favor,
con los títulos.
Sí, sí. Seguimos con las óperas de Santiago.
Sí, por supuesto.
¿Cuál sigue?
El tríptico, Il Tabarro, Suor Angelica y Giannis Kiki.
De Giacomo Puccini.
Puccini en mayo.
El director musical está, ¿no?
La Beatrice Venezzi.
Sí, único título que va a dirigir.
Que será la directora musical, ¿no? De la principal invitada de la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Esta es una producción del Teatro Comunal de Bolonia que se estrenó en julio pasado.
Nicolás Bonicelli, el escenógrafo.
En colaboración con él, es una coproducción en realidad con el Teatro de Trieste.
Uh-huh.
¿No? Y bueno, llega acá con toda la apuesta, salvo la participación de Venezzi en la puesta de Bolonia estaba Roberto Abbado.
Acá acoto una cosa, algo mínimo, y es que es la única coproducción en toda la temporada, lo cual es algo muy positivo.
Sí,
son... ¿Por qué? Porque venimos de años en los que se han hecho muchas coproducciones, y las coproducciones en los teatros de la región no siempre son beneficiosas para la estructura financiera del teatro. Y teniendo cuerpos estables, teniendo talleres propios, talleres de producción propia y trabajadores, artesanos, profesionales, expertos, realmente no aprovechar esos recursos para generar producciones propias es una picardía. Así que esta es la única coproducción en toda la temporada lírica.
Bien, hace bien en decirlo porque... las que siguen son todas producciones propias, ¿no? De la fábrica del Teatro Colón. Entonces, en mayo, Il Trittico, Puccini, y en julio,
Billy Budd, estreno en nuestro país de esta maravillosa ópera de Benjamin Britten, en una nueva producción, como decíamos, nada más y nada menos que de Marcelo Lombardero. Con su equipo habitual, Luciana Gutmann en el vestuario, Diego Siliano en la escenografía, así que uno de los puntos fuertes, sin duda, de la temporada lírica.
Creo que es uno de los puntos fuertes de la temporada, ¿no? Por la novedad que implica.
Es una producción, tuve la suerte de verla en Río de Janeiro porque faltaba Argentina.
Y se hizo en Chile también, ¿no?
Y partió de Santiago de Chile. Y te puedo asegurar que desde que abre el teatro, lo hace desde que abre el telón, porque dura 2 horas y media, es como que vas al cine a ver una película, no sé, de Tarantino. La belleza, y además es muy melodiosa, es muy hermosa. Tenés que bancarte a 20 hombres cantando sin parar, ni un solo sonido femenino.
No hay ningún personaje femenino.
Así son
20
es.
Porque el protagonista, la actitud, es condenado por ser hermoso. Y justamente él quiso empatizar la parte más femenina de la belleza masculina. Perdón que me fui por las ramas, ¿no? Pero lindo título. ¿Y con qué seguimos?
En agosto, a fines de agosto, inicios de septiembre, tenemos el Werther, para ánimos sensibles, el Werther de Jules Massenet, la puesta de Rubén Schumacher, también una producción del Teatro Colón, la dirección musical de Ramón Tebar.
¿Y qué dos?
Se anticiparon los dos tenores.
Borrás y
Arturo Chacón Cruz.
Arturo Chacón Cruz, que acaba de debutar. Bien. Por los dioses y que ya había cantado La condenación de Fausto acá con mucho éxito.
Claro.
¿Y sigue?
En septiembre, y Puritani
pero...
Vincenzo Bellini, pero en versión de concierto.
Sí.
Algo que, bueno, por supuesto no es lo ideal, pero tiene que ver con estas decisiones de gestión que implican un montón de equilibrios y cálculos. Para que sea posible finalmente tener una temporada lírica y para que los costos terminen cerrando,
sí,
¿no?
Es una tendencia que se da en muchos
teatros. En muchas partes del mundo, claro. Sí.
Ahora hay que ver, no me puedo imaginar, y Puritani, ¿rinden concierto? Porque esa es la gran pregunta, como público, ¿no? También
claro.
Que ahorren la plata que quieran ahorrar, pero ¿rinden concierto?
Mira, yo pensé que iba a ser, porque el vestuario está ahí, es bellísimo. Lo que me cuentan tanto los dos grandes cantantes, bueno, tener dos de las voces más bellas del planeta, como Jessica Pratt y Dmitri Korchak, y ambos me dijeron lo mismo, no nos maten, es que nosotros tenemos solamente 2 semanas libres.
No tienen tiempo para ensayar.
Claro.
No tienen tiempo para ensayar todo lo que implica una producción de ópera, ¿no? Que sabemos que en general los cantantes están muchas semanas, 3-4 semanas en algunos casos, ensayando y preparando cada producción que presenta el teatro.
Estimo que los dos, el barítono y el bajo, también van a ser de ese nivel, ¿no? El director es...
Maurizio Benigni, un especialista.
Nada menos.
Un especialista en bel canto.
¿Y cómo seguimos? En la temporada lírica, estamos en 2 horas con la actualidad y está Margarita Celarayán y Santiago Giordano que me acompañan para presentar para ustedes la temporada 2025, que ya a partir de mañana están en venta los abonos.
Del Teatro Colón,
sí.
Che, Salomé, otro momento atractivo de esta.
Al fin Ricardo Amar, yo creo que cuando se siente acá Ricardo Amar va a pensar que es argentina. Yo creo que pasamos más de 25 títulos de ella y justamente el primero que la hizo famosa fue Salomé. Es más, solo cantó una ópera en italiano y todas, que fue el Trovatore, el único que cantó, y además que amiga de la casa, así que felices de que venga Ricarda Macbeth.
La dirección musical de Philippe Hogan.
Oh, así es. Y la dirección fabuloso. De escena de Bárbara Liuch. Bien. Eso será entre octubre, fines de octubre, principios de noviembre.
Y la temporada termina.
Bueno, con un título ineludible y que es una garantía de
fuerte al medio.
De, sí, sí, una garantía de taquilla sólida, digamos, que es La Traviata, obviamente, de Giuseppe Verdi, en una nueva producción, con dirección musical de Daniel Oren, gran director que regresa aquí al Teatro Colón, y la dirección de escena de Emilio Sacchi.
Así pero es, acá aconteció algo incómodo, porque la última Traviata que se hizo hace muy poquito fue la número uno del mundo, que era Ermonella y Ajo. O sea que era que vuelva Ermonella y Ajo, como pasó con Ana Mofo en los 60, o se barajan Nadine Sierra o Lisette Oropesa para hacer la ópera, porque tienen que
Boris,
hacer.
¿Qué quiere decir se barajan?
Y están haciendo los números para que ella pueda venir.
10 funciones.
¿Eran 10 nada más?
10.
Ah, mirá. No, creo que dijeron 10, ¿no?
Sí. Sí, 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 en su momento anoté 10 con 3 elencos.
Claro. En general está calculado y analizado en el teatro que de un título taquillero como Traviata, 10 funciones, es algo que funciona, ¿no? Que está funciona bien.
Con Traviata pagamos Billy Bob.
Claro, seguro, claro que sí. Así que así se completa lo que será la temporada lírica del Teatro Colón en
siete
el año 2025. Siete títulos.
Cinco producciones
nuevas. Propias. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, cinco producciones propias.
Cinco producciones propias.
Del Teatro Colón.
Una
coproducción.
Una coproducción.
Una ópera en versión de concierto, que también habrá que ver, ¿no? Porque últimamente en el Teatro Colón las ocasiones más recientes en las que tuvimos versiones de concierto fueron terminaron siendo semi-significadas. Sí, sí, ¿no? sí.
Ahí te contestó Santiago Giordano. Ahí te contestó.
Así que
veremos. Delante de la orquesta. No, además que musicalmente, ojo, Bellini es peligrosísimo arriba del escenario. Todos los finales de Cabaleta son con una cantidad de metales terrible. Ojo que también es incómodo cantar adelante. Claro. Entonces yo creo que por ese balance sonoro en un teatro con semejante acústica puede andar bien. ¿Cómo seguimos con el ballet?
Seguimos con el ballet.
Tengo una pregunta de Esther de Ituzaingó que pregunta si habrá abono internacional además de saludar a todo el equipo.
El internacional supongo que se refiere al abono de los conciertos estelares,
sí,
¿no? Conciertos extraordinarios.
Tuvo distintos nombres en los últimos años. Claro. Eran los conciertos extraordinarios,
claro,
con figuras internacionales.
Claro, con grandes figuras internacionales que por cuestiones de agenda y de cachet era imposible tenerlos en el teatro para, por ejemplo, en el caso de los cantantes, para protagonizar una ópera. Entonces se encontró ese recurso, esa propuesta para poder tener a esas grandes figuras, como fue el caso de Jonas Kaufman, de Nadine Sierra, de René Fleming, ¿no? En los últimos años.
Daniel Trifonov,
exacto. No se anunció nada al respecto.
No
hay nada anunciado al respecto.
No se nombró.
Tampoco se nombró.
Porque muchas cosas que hoy no se presentaron, tipo la programación del Centro de Experimentación o del ciclo de recitales del Salón Dorado, se anunció que bueno, que se están ajustando los detalles y que en febrero estaría empezando. Uh-huh. Pero el ciclo internacional no se mencionó.
No sabemos.
Bien. Ballet entonces.
Ballet serán cinco títulos con la dirección de Julio Boca, como se sabe, nuevo director del Ballet Estable del Teatro Colón. La temporada va a comenzar en el mes de abril con Carmen, con música por supuesto de Georges Bizet y la coreografía de Marcia Aide. Luego seguirá con un programa mixto.
Perdón, sí. Va a estar en el foso la Filarmónica.
La Filarmónica de Buenos Aires en todos los... No, no en todos los casos. No en todos los casos. Hay un caso, Onieguin, que será con la Orquesta Estable del Teatro Colón. En mayo, fines de mayo, principios de junio, continúa la temporada del ballet con un programa mixto que va a incluir tres obras, Paquita, Por vos muero y Chacona, coreografías de Luis Ortigosa, de Nacho Duato y de Goyo Montero. Este programa mixto en mayo y junio. Luego, un gran título del repertorio que es el Don Quijote con música de Mincus, en este caso con coreografía de Silvia Basilis y Raúl Candal, que fueran primeras figuras memorables y queridísimas del ballet estable del teatro, ahora regresan como coreógrafos de esta versión de Don Quijote.
Margarita Celarayán, sacame una duda, ¿no se despidieron con ese ballet ambos?
No, se despidieron con Onieguin. Con Onieguin, lo recuerdo. Sí. Sí, en la década, fines de la década del 90, si no me equivoco. Los dos. Los dos en pareja, fueron una pareja memorable en el escenario, ¿no? Maravillosos los dos.
Onieguin, que va a estar también en esta temporada, ¿no?
Así
que es el cuarto título de la temporada, en octubre.
En octubre, con música de Tchaikovsky, que curiosamente no es la música de la ópera. Ajá, ¿no? A mí me pasó, me acuerdo, la primera vez que vi a Onieguin, que estaba esperando escuchar la música de la ópera y nunca apareció.
Ahí sí que no hay nada, ¿no?
No hay nada de la ópera, es música de otras obras de Tchaikovsky.
Claro. Como ballet, La Manon de Massenet también.
Claro, este ballet maravilloso de John Cranko, que ya es parte de la programación y del repertorio desde hace muchos años del ballet estable del teatro. Y la temporada cerrará en diciembre con un título muy tradicional para esas fechas, para ese cierre de temporada, que es el Cascanueces de Tchaikovsky, en este caso con coreografía de Silvia Basilis. Así que esos serán los cinco títulos de la temporada 2025 del Ballet Estable del Teatro Colón.
Bien. Quedarían los 18 conciertos, pero me interesaría, ya que me están acompañando, que es tan interesante para quienes nos están escuchando, la importancia de el director musical, que es Gustavo Mozzi, y la directora invitada, que ustedes conocen muy bien, con un propósito hiper positivo para la calidad de uno de los tres cuerpos que están cumpliendo 100 años el año próximo, como la orquesta. Ah, no es la filarmónica, es la estable. Pero digamos, el tema de la búsqueda de la calidad, de ahí que tenemos una directora estable que va a estar todos los meses visitándonos, ¿no?
Así es, la Filarmónica de Buenos Aires a partir de este año que comienza, 2025, vuelve a tener una, en este caso una directora titular, sí, pero vuelve a tener una dirección estable y titular. En este caso será Zoe Segnodi, una directora, si no me equivoco, la directora anterior fue Ligi Amadio, pero no,
exacto,
pero fue directora titular, ¿no? Sí,
sí,
fue
directora, sí, sí,
titular. Así que segunda vez que hay una directora al frente de manera titular de la Filarmónica de Buenos Aires. Y como decías, trabajará y trabaja en conjunto con Gustavo Mozzi, que es el responsable de la dirección musical del Teatro Colón.
Señor, iba a dirigir 9 de los 18
así
conciertos.
Es.
Y además va a dirigir Carmen. El
también,
ballet, la apertura,
claro,
de la temporada del ballet de Carmen, uh-huh, que decíamos con la Filarmónica de Buenos Aires, va a tener la dirección de esta directora griega, que causó muy buena impresión a todos hoy en su la presentación, ¿no? Y porque, bueno, partió de otras premisas, ¿no? Hablando del compromiso con el público del Colón, pero además con los habitantes de la ciudad, digamos, ¿no? Y también esa idea de coordinar todo lo que conforma un hecho musical, ¿eh? Es decir, no solo las cuestiones de la orquesta, sino también las cuestiones del público, las cuestiones de un programa, cómo se presenta ese programa al público. Señodi es de las que habla al público.
Claro,
¿no?
Las que se comunican.
Y lo hace muy bien.
Así es.
Así que, bueno, creo que hay grandes expectativas respecto a eso. Y la programación de la Filarmónica, bueno, como siempre, muy buena parte es dedicada a lo clásico romántico, pero hay puntas interesantes aquí y allá de varias cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo más contemporáneo, si se quiere, o con lo que sale de ese eje clásico romántico, ¿no?
Sí, hay de alguna manera parecería una búsqueda por encontrar ciertos equilibrios, ¿no? Entre esos clásicos que son ineludibles y que no pueden faltar en una programación, y también algunas novedades, obras de compositores actuales, de varios compositores de nuestro tiempo: Esteban Bensecri, Missy Mazzoli, Gabriel Ortiz, Sofía Gubaidulina, y también, bueno, como decíamos, ¿no? Obras que no pueden faltar.
También van a tocar.
Silverstroff, así es.
Y también va a participar con los 100 años y Osokawa, ¿eh? Que es uno de los números de Colón contemporáneo, uh-huh. También va a estar la Filarmónica.
Así es, son en todos los casos, en cada uno de los 18 conciertos del abono de la Filarmónica de Buenos Aires, se trata de programas que buscan una coherencia temática. Claro, ¿no?
Además cada uno tiene su título,
acá, ¿no? Exacto.
Que la va anunciando.
Exacto.
Por dónde pasa esa coherencia, esa búsqueda o el mensaje al final de cuentas.
¿No? Así es.
Y solamente quedaría que anunció Gustavo Mozzi que la Orquesta Estable va a hacer sus 5 conciertos de temporada de conciertos, ¿no? Que es la orquesta que hace ballet o hace ópera, todas las óperas, y que también van a haber muchos conciertos fuera de sede, llámese la Usina del Arte, abre y cierra con un concierto en el Parque Centenario, que es una locura, eso es lo que pasa, todos los cuerpos estables arrancan la temporada ahí, que es donde cosechas un montón de público, ¿no?
Bueno, Mozzi, que no viene de la música clásica, digamos, es un gran gestor en ese sentido, ¿no? Es decir, conoce muy bien...
¿Usina del Arte?
Sí.
¿CCK?
Claro.
¿El que abrió?
El Festival de Tango de Buenos Aires.
Claro, sí,
el que hizo una gestión que yo recuerdo muy bien, con cuestiones muy originales que hoy ya están adocenadas, pero aquello de... hacer los discos históricos del tango, fue una idea de Mozzi que en su momento tuvo un gran encanto. Ahora se hace muchísimo y ya muy adocenado todo. Pero esa idea de Mozzi después estuvo en la Usina del Arte y también en el CCK, ¿no? Donde, bueno, manejó con notable equilibrio.
Sí, sin duda, sin duda.
Creo que es una persona que conoce muy bien eso que decía, a lo que hacía referencia Señodi, al habitante de Buenos Aires.
Tal cual, llegar a la mayor cantidad de público posible y sacar la actividad del teatro a otros escenarios y otros lugares de la ciudad.
Es importantísimo,
¿no?
Cuando hablamos de esa tan remanida búsqueda de nuevos públicos.
Totalmente.
Una frase que me quedó de la ministra Gabriela Ricardi, que se lo dije, te la robo para siempre. Queremos sacar de la cabeza del abonado o el que está por venir, futuro espectador, si voy o no voy es lo mismo. Yo creo que justo con... Viste que nosotros estamos todo el tiempo diciendo, mirá que está esto, está el otro. Voy o no voy es lo mismo. No te lo podés perder. Eso. Como sea, ahí escucho que está Santiago Giordano y Margarita Celarayán con todos los chismes de la temporada, que no sabemos nada porque se presentó hace 2 horas. ¿Escucho o no escucho? Lo mismo. No. Escúchalo. Ese tipo del compromiso con el arte, ¿no? Que hace tanto bien.